swing it.
Un programa en nuestro estilacho.
Continuamos en el hueco en el muro en este miércoles 26 de junio y como les hemos anunciado al empezar el programa, pues tenemos invitados para conversar sobre la temática que nos hemos planteado esta semana a propósito de lo que va a ser este 28 de junio, pero como hemos ido conversando también, no solamente el 28 de junio, hay temáticas que están alrededor de ello que es importante pues conversarlo, y para eso nada mejor que contar con las compañeras y compañeros que son parte de organizaciones que dinamizan precisamente no solamente la discusión sino también las acciones para visibilizar todas las personas que conforman nuestras comunidades. Pero para eso vamos con nuestra compañera Gaby para iniciar esta conversación y presentar a nuestro invitado, a nuestra invitada.
Así es, Pablo, pues es una alegría volver a encontrarnos con una hermana muy querida para nosotras, para nosotros, para nosotros aquí en la Red de la Diversidad. Nos vamos a volver a encontrar con Daniela Toledo, quien hace parte de no muchas organizaciones, pero sí viene accionando desde diversas trincheras de lucha, ¿no? Y pues nos gustaría mucho que ella primero se presente y salude ya para entrar a la conversa y plantearle las preguntas que nos hemos propuesto conversar esta semana. Da, querida, bienvenida.
Gracias, Gaby. Gracias, compas. Para mí siempre es un gusto estar acá en La Guaina.
Da, querida, junio se ha propuesto como un mes y ya se ha llegado a posicionar también como un mes donde se conversan acerca de las organizaciones, las movidas, las acciones, pues las propuestas también que vienen realizando desde los diversos movimientos, desde las diversas colectivas de diversidades sexuales, ¿no? Y es un mes donde hablamos mucho de lo que en esas organizaciones viene sucediendo, pero en esta oportunidad lo que queremos conversar es cómo estas diversidades que vienen resistiendo, vienen reexistiendo a partir de las luchas también que vienen criando y sosteniendo, se involucran en estas resistencias, en estas luchas de reexistencia, en diversos temas que vienen surgiendo en nuestro territorio y en contexto latinoamericano.
Creo que es una pregunta difícil en general. Pero, mira, creo que primero tendríamos que ubicarnos en que el tema de las diversidades y así tal cual lo conocemos, LGBTIQA+, etcétera, puede ser a la vez tanto una trinchera de lucha interesante como también puede ser un lugar restrictivo en el que fácilmente se copian agendas que probablemente no corresponden a nuestros territorios. Pero, entendiendo que hay muchas personas movilizando y debatiendo en la primera opción, que es esta de la posibilidad de reinventarse, de reinventar el mundo, nuestra visión de las cosas. Creo que en los últimos años hay como una movida interesante de compas lesbianas, de compas gays, trans, etcétera, que cuestionan un poco el statu quo, ¿no? El sistema capitalista, patriarcal, cada vez con más fuerza, para alegría de muchos. También existen iniciativas que cuestionan la fuerte carga colonial que todavía tenemos en el país, como también existe el otro extremo, ¿no? Esta agenda rosa que es totalmente complaciente y funcional al sistema en general.
Es bien interesante lo que nos planteas, ¿no? Da, acerca de incluso estas, como se podría decir, estos puntos de no encuentro entre diversas luchas que igual se vienen sosteniendo, unas más acordes a lo que se plantean desde las instituciones y desde las financiadoras, como también nos han venido planteando muchos compañeros, compañeras y compañeres, ¿no? Y estas otras propuestas que recogen más esa experiencia, esa lucha que se viene realizando desde el territorio, desde la defensa de la vida, desde la defensa de la madre tierra también, ¿no? Entonces, a partir de eso, da lo que a mí me mueve a preguntar también, ¿por qué siempre es necesario mencionar a estas diversidades? ¿Por qué no entenderlas como parte de un todo?
Pucha, es bien complejo porque creo, si te hablo de lo personal como lesbiana urbana también, ¿no? Pues yo siento que es importante nombrarlas como específicamente porque, pues, si bien somos parte de un todo, también hay ciertas particularidades, ¿no? Particularidades que tengo yo, que tienes tú, que tienes, no sé, que tienen los compas en general, que cada uno tiene una particularidad y esa particularidad enriquece, por un lado. Pero hay una delgada línea entre que la particularidad, por ejemplo, de las diversidades enriquezca y se reconozca, porque es también una mentira eso de que todos y todes somos iguales. Es como una delgada línea entre que tu particularidad se reconozca y se fragmente, ¿no? Del todo, digamos, del tejido social en general. Pero, o sea, hay que tener ahí como un ojo crítico, porque también es muy fácil que en esta agenda de reconocer lo diverso, pero también lo particular, es decir, como lo LGBT, etcétera, como un segmento aparte del mundo, acabemos luchando aisladamente sin recordar que estamos yendo contra un gran monstruo, ¿no? Que es capitalista, que es colonial, que es patriarcal, etcétera. Pero también eso, esto que te digo, es una comprensión que siento que existe en una parte de la movida de las diversidades, más no en general. Porque también hay que entender que puede ser pues un nicho laboral, un nicho de mercado, etcétera. Y en ese sentido, como la fragmentación, pues es fértil, ¿no? Para algunos espacios.
Así es, ¿no? Como sucede también con las luchas feministas, digamos, ¿no? Y como justamente en ciertos meses, se podría decir que ya emblemáticos, en ciertas fechas emblemáticas, se comienza a hablar, se comienza a, pues, incluso comercializar con las mismas, ¿no? A utilizarlas como una pantalla, cuando en realidad, en la práctica cotidiana, esa tal inclusión de la cual se viene hablando, por la cual se viene peleando, no es real, ¿no? Lo que también me mueve a preguntarte en este momento, ¿qué temas son los más urgentes o qué temas son los que se están debatiendo desde la comunidad LGBTIQ+, desde estas organizaciones, desde estas colectivas? ¿Qué temas son los que se están planteando en la agenda?
Mira, percepción personal otra vez, ¿no? Pienso que hay una movida como muy, digamos, segmentada por edades. Tengo esa impresión, ¿no? Cuando uno es más jovencita, probablemente lo que se encuentra primero es toda esta parafernalia arcoíris, y pues ahí lo que quieres es diferenciarte, quieres que te reconozcan, que exista el derecho a caminar con tu novia, novio, novia de la mano, a nombrarte, pues, ¿no? Pero también hay otras movidas muy interesantes que están como problematizando, por ejemplo, lo trans en el mundo indígena, que están, no sé, pienso en los compañeros de Maricas Bolivia, que están haciendo una fuerte crítica a la blaquitud, a lo colonial, a lo racista también dentro de este discurso de las diversidades. Y pues, compas lesbianas y feministas que también estamos tratando de ir más allá de esta agenda rosa, que además nos trata, ¿no? Como si fuéramos eternos enamorados. Parece que las diversidades solamente quieren casarse y quieren que se reconozca que el amor es amor, cuando la potencia va mucho más allá, ¿no? Yo siento que ahí la fuerza de las diversidades, de quienes no somos heterosexuales o no militamos ahí, pues está en eso, precisamente, en desmontar un sistema heteropatriarcal, que no significa desmontar en sí la pareja hombre-mujer, sino como la estructura misma opresiva para unos y para otras, ¿no? Porque nadie sale ganando en una relación en sistemas heteropatriarcales.
Da, ahí planteas algo bien interesante, ¿no? Que a mí me gustaría como que desglosemos también, ¿no? El amor en estos sistemas heteropatriarcales. Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos más o menos?
Bueno, el amor es una de las cosas que, si bien es muy humana y es muy importante, también es una de las cosas que más vende, ¿no? No en vano por eso tenemos, o sea, los dramas de amor están tanto en novelas turcas como en mexicanas, como en cualquier parte. Y el amor es algo que, a lo que le metemos demasiado tiempo y energía, y está muy bueno. Pero normalmente acabamos idealizando el amor de pareja y llevándolo al extremo del amor romántico, ¿no? Donde las cosas se dan casi por milagro, la persona tiene que leerte la mente, etcétera. Pero eso por un lado, pero con sistema heteropatriarcal estamos hablando básicamente de que hemos crecido en un sistema en el que se nos orienta a querer a alguien y que está orientada a una relación de largo plazo necesariamente, en la que casi todo es ideal, no hay, no sé, inconvenientes, no hay idas y venidas, y que además, aunque de manera muy sutil en algunos casos y en otras más explícita, se tiene implícita una jerarquía en la que el hombre está en una posición, digamos, mayor que la mujer, porque protege, porque provee de temas materiales, ¿no? Sino de dejar en manos del otro. Aquí también se le carga de una serie de atributos que me imagino deben ser pesados, nuestra paz, nuestra plenitud, ¿no? Y esta inequidad en la pareja se normaliza y se romantiza, ¿no? De ahí que, no sé, pues los príncipes violentos acaben casados con princesas, la Marimar siempre se enamora del rico, no sé, una de los indígenas acaba idealizando al choquito. Este tipo de cosas son las que son parte del sistema heteropatriarcal.
En el caso concreto del 28 de junio, creo que tiene un valor que es importante mantenerlo, ¿no? Porque surge precisamente como una reacción a los hechos de violencia que el Estado, y sobre todo un Estado patriarcal, ejerce precisamente para sostener el tema de la propiedad privada, para disciplinar a las sociedades, ¿no? Y manifestarse en contra de eso, en contra de esos hechos de violencia, en contra de esos mecanismos, creo que es siempre necesario, ¿no? No dejar pasar eso, ¿no? Porque esas mismas violencias se vienen ejerciendo con diversas características, ¿no? Desde 1969 y antes, ¿no? Y hasta ahora, y se van enriqueciendo, se puede decir, esas formas de ejercer la violencia, porque ya no solamente estamos hablando de violencias físicas, ¿no? Sino de en todas las dimensiones de nuestra humanidad. Entonces, creo que es una de las cosas que resalto de esta fecha, aunque la forma en cómo se va planteando las formas de celebrarlas, cómo hay que celebrarlas y quiénes las celebran, ahí creo que es donde nos vamos planteando en realidad, ¿no? Cosas en este periodo, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? De LGBT. Ahora estamos hablando de una serie de letras más que se van sumando, y es por eso que decía Dan, ¿no? Hay la necesidad de que todos se visibilicen en este momento y que esa visibilización termine también con un reconocimiento político, hasta jurídico, y que permitan el despliegue de la vida como uno se la imagina, con quien se la imagina, y que las trabas que surgen para que esto se dé, pues son las motivaciones para continuar las luchas, ¿no? En ese sentido, el incluir más letras a estas denominaciones creo que corresponde. Estaba pensando en eso, no tanto en una pregunta.
Sí, es cierto, Pablo, me parece importante que apuntes esto primero, porque cuando entendemos, cuando pensamos en diversidad, pensamos en gente homosexual o no heterosexual, pero si hablamos de diversidad, pues ahí estamos todos, ¿no? Ahí yo siento que hay como una falla, o sea, porque, digo, también hay compañeros y compañeras, compañeres hetero, que pues son afines, ¿no? Y no les puede satanizar como no se puede satanizar a quien no es heterosexual. Entonces, primero hay que reconocer eso, de que todos tenemos como derecho a existir, y existir en igualdad y en equidad, ¿no? En buenas condiciones, digamos, en general, que no haya gente que valga más que otra, que tenga más derechos que otra, ¿no? Y me parece importante. Y otro punto que es interesante de lo que has tocado es que, otra vez, ¿no? El tema de las diversidades y de no habitar o salirte del régimen heterosexual, pues también te da la posibilidad de cuestionar otras cosas en la vida, ¿no? Como, por ejemplo, cuál es tu posición política, tus formas de consumo, es decir, ¿de qué serviría ser, no sé, militante de una agenda feminista o LGBT si, por ejemplo, no te interesa el cuidado de la tierra o no cuestionas el racismo, etcétera? Entonces es importante, y creo que es pues menester de nuestro tiempo, realmente no aislarse en las luchas y estar del lado de que corresponde, ¿no? Porque también es evidente que lo lesbiana, lo gay, lo bisexual no te quita necesariamente otra serie de cosas, como el racismo, el clasismo, ser facho, por ejemplo, puede ser posible tanto en gente heterosexual como en gente que no lo es. Entonces, hay un rico movimiento que ojalá crezca y se fortalezca más en Bolivia para cuestionar estas cosas, más allá de tragarse estos discursos, digamos, sencillos, que son el matrimonio, el amor es amor, etcétera, ¿no? Porque hay mucho más, es decir, siento que hay una potencia política mucho más amplia que el tema del amor, que es al que se suele restringir las diversidades sexuales.
Así es, y es, creo, también una de las temáticas de las cuales vienes trabajando vos como parte del equipo de La Cebolla Atrapada, la equipa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí me gustaría mucho hablar acerca de esto, de diversidades y el sistema penitenciario, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que podemos ver, ¿no?
Pucha, en mi experiencia personal, una cosa muy compleja es estar presa y además ser lesbiana, porque tienes todas las de perder. Pues dentro de la cárcel pasan una serie de cosas, ¿no? Y cuando la gente piensa en un imaginario de cárcel, piensa en un sistema judicial corrupto, lento, que realmente es así traumático, piensa en hacinamiento, en que no hay suficiente prediario, etcétera. Entonces, el hecho de que alguien te diga, pucha, no puedo abrazar a mi pareja, o no puedo verle, no sé, me han quitado a nuestros hijos, etcétera, pues acaba siendo un mal menor dentro de todo. Entonces, las vivencias específicas de la población no heterosexual quedan invisibilizadas. Digo, no es una urgencia para nadie lo que pasa cuando eres lesbiana, gay, trans, no sé, dentro de la cárcel, porque es como, bueno, digamos, estás en la cárcel y eso no es algo que debería preocuparte. Y es pues nada más un reflejo de lo tremendamente conservadores que somos en Bolivia en muchos sentidos.
Gracias, Da. Creo que compartes con nosotras, varios elementos para seguir conversando, ¿no? El elemento que nos ha convocado, digamos, es justamente el 28 de junio, pero creo que son temas que tenemos que seguir conversando, ¿no? Sobre los cuales debemos seguir como hilando de manera colectiva, de manera personal, en nuestras casas, en nuestras comunidades, ¿no? Para hablar en serio de estas inclusiones, para hablar en serio también de la discriminación que surge hacia la comunidad, pero también hacia nosotros, a nosotras, y cómo también se ven como eso que decías también y lo planteabas, ¿no? No es lo mismo una opresión en una persona heterosexual que en una que se identifica claramente con alguna de estas, como alguien de la comunidad de las diversidades sexuales, como se les conoce, ¿no?
Sí, definitivamente no es lo mismo, y esto se suman otras condiciones, ¿no? Como, por ejemplo, falta de, no sé, recursos económicos, la racialización, niveles de educación. También tenemos una discriminación por edad muy grave en nuestra sociedad, ¿no? De ahí que un insulto común sea esta vieja, este viejo, ¿no ve? Entonces, se van sumando una serie de cosas que hay que ponerse a pensar, porque a veces nos quedamos solamente en que en nuestra experiencia algo pasa, por tanto lo que sea que escuches de afuera no es así, ¿no ve? Se estarán inventando. Pero no, pues, o sea, realmente la sociedad es mucho más compleja y cada uno tiene diferentes vivencias que habría que analizar, o sea, y tratar de generar espacios donde todas, todos, todes estemos incluidos, pero no solo incluidos ahí como en el rinconcito, ¿no ves? Sino incluidos, respetados y escuchados.
Sí, y una de las cosas igual que me motiva a conversar contigo, ¿no? Es como, si bien Pablo hace rato mencionaba como este retroceso que se sentía acerca del reconocimiento de los derechos que habían logrado obtener, ¿no? Mediante luchas de resistencia, precisamente, luchas muy dolorosas, especialmente para la comunidad LGBTIQ+, si bien se siente este retroceso en cuanto al reconocimiento de los derechos, ¿también es posible identificar como avances?
Si pensamos en temas legales, yo digo que sí, ¿no? Porque si bien no hay una figura como el matrimonio, existe esta de la unión libre, decía que hay avances, no se puede negar, pero en tema legal, por ejemplo, está una figura similar a la del matrimonio, que si bien puede gustarte o no el matrimonio, tiene su función útil en la vida, ¿no? Porque si tu compañera muere o algo pasa, normalmente tienes las de perder cuando eres una pareja del mismo sexo. Y si bien este avance existe, la forma en que solicitas la unión libre te hace notar que eres ciudadana de segunda clase, porque hay un par de amigas que están en este trámite y a través de ellas pues me entero que tú no eliges el día en que te casas, es el registro civil que te dice, digamos, de las tres fechas que tú das cuál puede ser, pero es en las oficinas del registro civil, o sea, una designada, ¿no? Y en cierto horario, es decir, las parejas del mismo sexo solo pueden hacer este trámite los viernes en la mañana. Cuando sabemos que una pareja heterosexual tiene otro tipo de, no sé, digamos, de facilidades con el registro civil. También, pues creo que en lo concreto, en lo cotidiano, ya es mucho más fácil ver en contextos urbanos a parejas del mismo sexo o personas que no quieren verse heterosexuales, no sé, digamos que se ven diferentes, más llamativas, no sé, pues caminando tranquilas, y eso es inspirador. Si yo hubiera sabido que se podía ser lesbiana, seguramente me hubiera aceptado antes. Entonces, hay avances, pero pucha, queda un largo camino.
Hermana, ya para ir cerrando este encuentro, siempre es lindo poder conversar con vos por todos los elementos que nos compartes. Igual me mueve preguntarte ahora, en este acompañamiento que tú has venido haciendo a través de la sistematización de experiencias más aplicadas a comunidades del Chaco, ahí digamos que muchas veces no hablamos, ¿no?, del Chaco, no es como noticia, no es el centro de conversación en el contexto cotidiano del país, por así decirlo. ¿Qué es lo que se puede identificar en cuanto a diversidades, en cuanto a luchas sostenidas por ahí?
Te cuento, Gaby, que justamente llevo ya un par de años junto a un equipo del Laboratorio de Estudios Antirracistas y Feministas de Antropología investigando el tema de las diversidades sexuales en el Chaco. Y ha sido como una osadía tratar de elevar como la mirada primero al Chaco, porque es un territorio periférico para la mayor parte del país, no es un territorio famoso. Y segundo, a esa temática, porque en el Chaco los temas que se financian son otros, ¿no? Tienen que ver con maíz, con autonomías, etcétera. Y pues ahí hemos encontrado varias cosas. Más que encontrar, hemos reconocido varias cosas. O sea, los encuentros han sido súper ricos porque primero han servido para desmontar muchas cosas que una tiene por supuestos respecto a este territorio, aunque haya estado muchos años ahí. Yo, por ejemplo, no me imaginaba que no sé, que yo un día podía decir ahí abiertamente que soy lesbiana. Y también he encontrado como compañeras que viven lo que yo considero una lesbiandad, pero no necesariamente se denominan así. Y esto nos lleva a ampliar la mirada sobre quiénes estamos viviendo en la Bolivia plurinacional, ¿no ven? Hay muchísimo más de lo que nuestras siglas, nuestras etiquetas nos permiten ver. Allá lo LGBTIQ+, no tiene ningún sentido, pero hay compañeras, compañeros, compañeras que están viviendo al margen de la norma heterosexual y están resistiendo también y siendo parte de las comunidades a la vez. No siempre, o sea, no quiero romantizarlo, no quiero decir que esto esté exento de inconvenientes, pero una cosa que yo destaco es que en tanto tú cumplas tu función social, que es la de ser, no sé, por ejemplo, una persona que trabaja, que cuida, o sea, hace parte de la comunidad, pues no tendrías mayores problemas. El caso de un par de compañeras que han tenido que salir de ahí, ¿no?, por ser lesbianas, aunque ellas mismas no se denominen de esa forma. Queda mucho por debatir ahí, por saber qué categorías calzan y no, pero en la Bolivia periférica que no siempre vemos, están pasando cosas y hay resistencias y también espacios de contención muy interesantes que rebasan a todo esto que conocemos como la agenda LGBT.
Muchas gracias, Da, por acompañarnos nuevamente en El Hueco en el Muro. Ya te vamos a volver a convocar para seguir conversando de más temas, ¿no?, en los cuales vienes trabajando y en los cuales también nos puedes dar una mano, nos puedes dar luces también para poner más elementos en la mesa de conversación y pues generar estos procesos de conversa, de reflexión, debate, de análisis, de construcción de propuestas de manera colectiva. Un gran abrazo y hasta un próximo encuentro, Daf.
Gracias, Gaby, gracias, Pablo, y gracias siempre por la oportunidad de estar en La Huayna. Un cariño grande para todos.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.